Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Ahora, Dios puso en mi corazón traer una palabra para poder continuar. Una palabra profética especial. Así que no sé cuántos están dispuestos a recibir esa palabra. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: hemos adorado y exaltado a Dios hermosamente, de manera extraordinaria, pero vamos a recibir una palabra. Por favor, extienda sus manos ahí donde está. Todo mundo extienda sus manos. Si usted vino a buscar una palabra también de parte de Dios, extienda sus manos. Diga conmigo: Espíritu Santo, háblame. Dame una palabra específica, direccional, que tenga mi nombre y que tenga mi apellido. Tú me conoces, Señor, y tú sabes de qué cosas, de qué palabras yo tengo necesidad. Me someto a ti, Señor, y te suplico que esta palabra me marque para siempre. En el nombre de Jesús, así lo creo, así lo declaro, y así será. Amén, Señor, y amén. Dale un aplauso al Señor. Nadie me amó a mí. Hay momentos en la vida en los que Dios trae muchas respuestas positivas que nos alegran y que nos producen felicidad. Pero hay también muchos momentos en nuestras vidas en las que Dios nos trae muchas respuestas negativas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Este verso todos ustedes se lo deberían de saber de memoria. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quiero escucharlos. One more time. Una vez más. Más fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que hemos escuchado esta palabra y cada vez que la hemos repetido, ¿cómo nos sentimos? Gracias por los dos, tres que dijeron fortalecidos. Pero ¿cómo usted se siente cada vez que usted ha escuchado, ha leído este rema? ¿Usted se ha sentido bien? ¿Ha sentido que esta palabra le ha traído fe? Permítame decirle que cuando leemos esta parte de la escritura, la fe se nos levanta. Tal vez los de arriba están más activados que los de abajo. Cuando leemos esta parte de la escritura, la fe se nos levanta. Porque todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. Todo es todo. Todo lo puedo lograr si Cristo está conmigo. Ahora, muchas veces hemos pensado que esta palabra es un pase al infinito de la gracia del Señor. Es como un cheque en blanco. A veces hemos pensado que cada vez que repitamos esta palabra, todo se nos va a cumplir tal cual nosotros lo queremos. Y estamos equivocados porque antes de leer un texto hay que conocer el contexto. Hay mucho cristiano emocionalista que agarra la Biblia a su conveniencia. Queremos que Dios nos cumpla caprichos y no su voluntad. Y Dios no cumple caprichos de nadie. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un destino ya trazado con nosotros. Y yo quiero que usted sepa esto, que el contexto de este texto nos abre la mente y nos hace entender muchas cosas. Porque leímos solo el versículo 13, pero a mí me gustaría que leyéramos los dos versículos anteriores al versículo 13. En el versículo 11, la palabra del Señor dice: no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener escasez. ¿Cuántos aquí en algún momento de nuestras vidas o quizá ahora mismo estamos pasando por un momento de escasez? Es normal. En cualquier área de nuestra vida, no solo financiera, sino muchas veces escasez en nuestros sentimientos, escasez de salud. Y Pablo dice: sé tener escasez y sé tener abundancia. He comido dos pupusas de Acora. ¿Todavía existen las pupusas de Acora? Unas cositas así que parecen hostia. Estoy acostumbrado a comer pupusas de Acora y también estoy acostumbrado a comer caviar o short ribs. Sé tener escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Así, para llenarme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así como para hartarme, dice Pablo, así como para comer hasta que ya no pueda más, como también para pasar hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y entonces, diga conmigo, y entonces viene el versículo 13 y entonces Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene un significado diferente. Porque ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es el Señor me dará todo lo que yo quiera, sino que en toda circunstancia, en cualquier circunstancia yo puedo estar, pero la clave es si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. El texto realmente lo que quiere decir es: yo puedo estar pasando la crisis más fuerte de mi vida, pero si yo estoy en Cristo estoy feliz. Yo puedo estar pasando la crisis más financiera o de salud o familiar, cualquiera que sea la batalla más fuerte, pero si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Y no me importa lo que a mi alrededor esté sucediendo, todo lo puedo en Cristo. Significa cualquiera que sea la circunstancia. Aquí hay personas que están pasando por circunstancias difíciles. Y lo que Pablo dice: si estoy pasando por una circunstancia difícil, el Señor me fortalecerá. ¿Pasaré por crisis? Sí. ¿Pasaré por enfermedades? Sí. ¿Pasaré por hambre? Sí. ¿Pasaré por momentos de desesperación? Sí. Pero en Cristo todo será más fácil. Venir a adorar aún pasándola muy duro es sinónimo que de aquí te irás en victoria. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que puede alabar a Dios de verdad. Vas a poder sobrellevar las cargas porque en el momento más difícil, cuando las fuerzas se acaban, Él me sostendrá. Diga conmigo, Él me sostendrá. Levante la mano proféticamente y declárelo. Aunque esté pasando el momento más difícil de mi vida, el Señor me sostendrá. Dele un aplauso al Señor por eso. Y no solo me sostendrá, sino que me fortalecerá, me ayudará, me enseñará, me guiará y me fortalecerá. ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar y acatar la voluntad del Señor? No importando que aquella respuesta no es la que nosotros esperamos, no es la que nosotros queremos. ¿Qué tan dispuestos estamos? Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: ¿qué tan dispuesto estás a dejar a ese tu novio con el que andas? Porque no es. Díselo. Dile: Dios te está hablando. Dile: Dios te está hablando. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar esa calaña de amistades que tienes? Gracias. ¿Qué tan dispuesto estás? Diga conmigo: estoy dispuesto a dejarlo todo por el Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Alaba a Dios, iglesia. Por mucho tiempo he enseñado lo que dice Jeremías, capítulo 33, capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Lo que en realidad el profeta declara es: yo te daré una respuesta, no es la que tú quizás esperas. También este texto lo hemos sacado de contexto y creemos que este es otro cheque en blanco. Yo le voy a pedir al Señor, porque la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Sí, lo que nosotros no podemos controlar es cuál será la respuesta de Dios. Que te dará una respuesta, te dará una respuesta. Ahora, el Señor sobre todo te quiere enseñar cosas grandes y ocultas. ¿A qué cosas grandes y ocultas se refiere el Señor? A que aprendas a sobrepasar y a vencer los problemas. Diga conmigo: los problemas son grandes. Y hay situaciones que son ultra mega ocultas, que de repente, cuando me veo en medio de ellas, no entiendo cómo llegué ahí. ¿A qué otras cosas grandes y ocultas se refiere el Señor? A las dificultades, a los valles de sombra y de muerte, a la escasez, a la falta de amor. Hello. Ay, amén. Al desamor, a la soledad, a la falta de comprensión y ternura, a la falta de cielos abiertos. Quiero decirle, quiero traer una palabra profética ahora. En la vida de un hijo de Dios, definitivamente habrán muchos sí. Diga conmigo: en mi vida habrán muchos sí. Dios te dirá que sí a muchas de tus peticiones. Gracias por aquellos que se alegran. Pero permíteme arruinarle su aplauso. Pero también habrán muchos no. Estamos ya en el mes de marzo, ¿verdad que ya estamos en el mes de marzo? Ya huele a playa, a vacación. Ya huele a jocote en miel. Uy, aleluya. Ya huele a mango en miel. ¿Qué otra cosa? ¡A torreja! Casi me pegan ustedes. Ya huele a torreja. ¿A qué más huele? A cerveza, dice, qué barbaridad. Te reprendo en el nombre de Jesús. Ya huele a vacación, ¿no? Ahora, ¿cuántos declaramos a fin del año 2023 que este sería nuestro mejor año? ¿Usted lo creyó? ¿Usted dijo el 2024 será el año de las puertas abiertas? Pero escúcheme, ya vamos por el tercer mes y hay muchas puertas que no se han abierto. Gracias. Y entonces, dentro de nuestra cabeza comenzamos a decir, ¿y si en realidad fueron mis emociones y en vez de que se me abrieran puertas, se me han cerrado, pastor? Porque si me permite darle un testimonio, pastor, en enero se me cerraron puertas. Y en febrero se me cerraron puertas. Y comenzando marzo me cortó el novio. O sea, se me cerraron más puertas, Señor. Y entonces viene a nuestro oído el enemigo a burlarse. ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos burlados? Que somos causa de burla de los demás, hasta de nuestra propia familia. Ahí va el loco para la vigilia. Ahí va la loca para la noche de alabanza. La misma gente a nuestro alrededor burlándose de nosotros. Aunque muchas veces estemos atravesando tiempos de muchos no, yo quiero que usted sepa que el Señor sigue estando en su trono. Y si no fue ayer, será mañana. Y mire. Y si no es mañana, será pasado mañana. Y si no es pasado mañana, será cuando Cristo diga. Pero yo voy a seguir alabando a Dios. Hay aquí personas que alaben a Dios en espíritu y en verdad. Gracias. Un servidor llegó a mi oficina hace unos minutos y me dijo, pastor, hay unas personas se fueron porque no habían silla y ellos venían a sentarse. Y yo le dije, ¿cuál es la película que están dando? Porque aquí no es cine. Aquí lo que hay es una fiesta. Y permítame decirle que en las fiestas, ¿usted ya ha ido a una fiesta? Cuando era pagano, acuérdese, por favor. Acuérdese, toque a la persona que tiene a tu lado y dirá, a ti te está hablando el Señor. ¿Usted se acuerda cuando bailaba el papaturro? La cumbia sampuesana. El polvo que usted levantaba. ¿Usted se acuerda? A usted nadie lo paraba. Usted bailaba hasta las 5 de la mañana. Yo no sé por qué a los cristianos ya convertidos les da reuma. Les da dolor de espalda. Se quejan de todo. Ay, ¿por qué cantan tanto? Permítame decirle que si a usted no le gusta alabar a Dios, a nada irá al cielo. Porque en el cielo vamos a alabar a Dios. Gracias. Pero yo no sé si aquí hay gente adoradora de verdad. Si le va a alabar, alábele por favor. Yo quiero hablar con las personas a las que Dios, en sus últimos meses, probablemente cerrando el año y comenzando este año, Dios les ha dado muchos nos. Muchos nos han venido porque los necesitas. pero también muchos no han venido por tu desobediencia. Muchos no han venido a tu vida porque cuando debiste buscarle, no le buscaste. Gracias. El Señor te dio oportunidad. El Señor te habló proféticamente, pero no le obedeciste. Y entonces el Señor tuvo que mandar un no. Y sobre todo Dios le manda no, la respuesta no, a muchos hijos consentidos. ¿Sabe que los hijos consentidos, cuántos consentidos sabemos aquí? Gracias por los dos, tres que levantaron la mano. ¿Cuántos hijos consentidos hay aquí? Pastor, y como yo sé que soy consentido, usted no es, usted puede entrar a una cafetería y la cafetería está solo, pero solo usted entró y entraron 30 más detrás de usted. Gracias, pero yo no sé si hay gente consentida aquí que llaman la bendición, que llaman la bendición, que lo que tocan se multiplica, amén. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, algunos dirán, pero pastor, pero también me han pasado mil y una desgracias. Sí, porque a los escogidos Dios no les permite ni que pispileen. ¿Usted sabía que hay gente que no es escogida, que ahí anda revolcándose con los cerdos uno y una y otra vez, con mil cerdos? En este momento usted está, ya sé quién. Pero enfóquese en usted, por favor. Ahora mire esto. Hay gente que se revuelca y se revuelca y se revuelca y le hace oy, oy, oy. Y no pasa nada. Y usted ni ha tocado el fango. ¿Le ha pasado eso? Y usted solo le hace así. Y el Señor viene y ¡pa! Lo alinea. Y como dijo el chavo, vuelve el perro arrepentido. No, esos eran los tiempos dorados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo ama. Dios no lo deja ni que tan siquiera se acerque a lo inmundo. Hay otros que van y hacen lo que quieren y regresan y van y hacen lo que quieren y usted dice, ¿y por qué a ese sí, a mí no? Dios dice, porque los propósitos que yo tengo contigo son más grandes. Porque el llamado que he depositado en ti es más grande. Alguien levante la mano y diga, ese soy yo. Alguien levante la mano y diga, ese soy yo. Toca a la persona que tienes a tu lado, sonríele y dile, ese soy yo. Yo quiero hablarle de un consentido, como usted y como yo. Porque la noche apenas comienza y más o menos nosotros queremos terminar 3 de la mañana. Amén. Danos fuerza, Padre. Yo quiero hablarle de un consentido. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a identificar con este consentido. Yo he predicado este mensaje unas 3 veces en mi vida. Y Dios me dijo que lo volviera a predicar hoy. Y cada vez que lo he predicado me veo ahí, en ese espejo. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 24. Dice la palabra del Señor: y entonces David, ¿quién era el consentido? David. Amaba a Dios a David. Lo consideraba el hombre conforme a su corazón. Era su amigo, era su cantor preferido. Por eso es que me veo reflejado yo, porque a mí me encanta cantar. No canto, pero sí me gusta cantar rancheras. Y dice la palabra del Señor: y entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado, tirado en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todos aquí recuerdan que David se acostó con una mujer llamada Betsabé. La vio, la deseó, la mandó a traer, cometió adulterio. No solo se quedó con eso, sino que mató al marido de Betsabé y se quedó con ella. Sería muy largo contarle cada detalle, pero en síntesis así fue. Aquella mujer quedó embarazada. La Biblia dice que David se enamoró de Betsabé con locura. Betsabé debió haber sido una mujer extremadamente guapa. Y David, teniendo 2,000 concubinas, vino y le quitó la única ovejita a un hombre, su única mujer. El profeta, Dios mandó un profeta a confrontar a David. El profeta le dijo: Señor rey, quiero contarle una historia. Había un hombre rico, poderoso, que tenía 2,000 ovejas. Pero en vez de comerse una de sus ovejas, fue y le quitó la oveja al que tenía una. ¿Cómo ve usted esta situación? Y David se llenó de indignación y dijo: este es un desgraciado, hombre. Este es un desgraciado. Y el profeta le dijo: pues ese eres tú. Porque tú le quitaste la mujer a Urías. Y no solo se la quitaste, sino que lo mandaste a matar. Mira lo lacra que tú eres. El hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, David reconoce su pecado, pero sigue su vida. Betsabé queda embarazada de un niño, pero ese niño paga las consecuencias del pecado de su padre. Y el niño se enfermó de muerte. Todos los papás que estamos aquí amamos a nuestros hijos. Si nosotros, cuando vemos a un hijo con calentura, nosotros nos desesperamos, ¿no es cierto? Sobre todo en las noches, cuando los niños se incomodan. Nosotros quisiéramos que esa calentura se nos pasara a nosotros, pero no queremos ver a nuestros hijos enfermos. David entra en una crisis emocional como padre, y David comienza, dice el versículo 16, a rogar a Dios. Diga conmigo: la consecuencia del pecado fue dura. Y entonces David comienza a rogar a Dios por el niño, y ayunó David, y entró David a su aposento y pasó toda la noche tirado en el piso clamando y diciendo: Señor, sáname al niño. Sánalo, Señor, tú eres un Dios poderoso, Padre. ¿Cuántos hemos estado aquí pidiendo algo lógico, pidiendo algo necesario? Porque muchas veces las cosas que pedimos son buenas. Nadie dijo que no es bueno lo que estás pidiendo. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a vivir el hoy y nos olvidamos de la promesa que hicimos. Y te olvidas del pacto que hiciste. Tú pactaste con Dios nunca apartarte de Él, y fuiste. Acuérdate cuando pactaste con el Señor y le dijiste: si tú me levantas, yo nunca me apartaré de ti. Y ahí andabas borracho. Y no solo borracho, andabas haciendo una y mil patanadas. Y te olvidaste. Y entonces ahora viene el Señor y te hace pasar por el valle de sombra y de muerte. Y claro, nosotros sabemos que hay que ayunar y que hay que orar para que Dios tenga misericordia. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: y levantándose, Los ancianos de la casa de David fueron donde David para hacer lo que se levantara de la tierra, mas él no quiso y no comió ningún bocado. Y al séptimo día, diga conmigo, al séptimo día, dígalo fuerte, al séptimo día, el niño murió. David pudo haber ayunado, orado, clamado, suplicado, creído, declarado, decretado por el milagro, pero el milagro no sucedió. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es clara. La paga del pecado es muerte. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, pero ya la misericordia de Dios no la gobernamos nosotros. Es Él en su suprema voluntad el que decide perdonarnos o no. Ahora, en este caso en específico, el Señor dijo no. Y David era su consentido. Señor, sáname. No. Señor, sácame de esta deuda. No. Señor, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. No, que se burlen de ti. Señor, no permitas que me divorcie. No, sí te vas a divorciar. Señor, no permitas que esta enfermedad me consuma. No, vas a seguir peor. Claro, este mensaje no saca menes, porque es duro, pero es la verdad. Dios le dijo a David, no. Y el niño al séptimo día murió. Y los siervos de David tuvieron gran temor de hacerle saber a David que el niño había muerto. Porque dijeron dentro de ellos, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería ni escucharnos. ¿Cuánto más se va a afligir David si le decimos que el niño ya murió? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, murmurando, entendió que el niño ya había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, señor rey, ha muerto. ¿Cuántos nos identificamos con esta historia? No tenga pena. Así que usted dice, pastor, yo la regué. Aquí el que cometió el error fui yo. No hay peor cosa que quererse justificar delante de Dios. Eso Dios lo detesta. Si usted cometió el error, reconózcalo. Y dése por bendecido que Dios todavía lo tiene con vida. Dele gloria a Dios porque la misericordia del Señor todavía está sobre usted. Y que todavía sus hijos están vivos. En el caso de David, su hijo murió. Ahora, ¿es fácil recibir un no de parte de Dios? No, no es fácil. Se llora, se sufre. Se siente abandonado uno. Sobre todo uno se siente culpable con uno mismo, porque uno sabe que uno está pagando consecuencias. Aquí hay gente que escucha esta palabra y que saben que están pagando consecuencias. Ahora, ¿qué debo de hacer, pastor? ¿Qué debo de hacer cuando estoy pasando por este tipo de situaciones y Dios me ha dicho no, no, no te voy a sacar del problema, no te voy a sacar de la situación, no te voy a sacar y voy a hacer que perdás, voy a hacer que pases por la burla, voy a hacer que pases por la derrota, voy a hacer que pases por el desierto? Pero pastor, pero si Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esas son las partes de la palabra que no nos gustan. Ahora, yo no vine a regañarte. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, el pastor no vino a regañarte, viejo. O sea, relájate, dile, relájate, relájate. El pastor, porque los veo tensos, los siento tensos. Los siento como golpeados. Estire sus hombros y hágale así. Vamos, hágale. Eso, tilín. Yo no quiero tenerlo tenso aquí. Pero la palabra del Señor se predica tal cual. Porque la palabra nos debe de hacer madurar, la palabra nos debe de hacer entender, la palabra nos debe de formar. No podemos ser una iglesia de emociones, tenemos que ser una iglesia de formación. Este es el año en el que Dios nos abrirá puertas. Quizás enero, febrero y marzo han sido muchos no, pero yo declaro que vienen meses de muchos sí. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que levanta la mano y dice ¡Gloria a Dios! Más fuerte, ¡Gloria a Dios! ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Porque sé que estoy pasando por tribulaciones que han venido a causa de la consecuencia. ¿Qué hacer cuando Dios me dijo no? ¿Qué hacer cuando no se pudo? Diga conmigo, ¿qué hacer cuando no se pudo? Usted oró, usted ayunó, usted ha clamado, usted ha llorado, usted ha gemido, se ha tirado al piso, se ha quebrantado, se ha echado ceniza en la cabeza, se rompió la vestidura, se rajó como los profetas de Baal y no pasó nada. Y al contrario, el problema murió. Diga conmigo, murió. En el caso de David, el niño murió. ¿Ya para dónde? Entonces, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago? Número uno, lo primero que tú tienes que hacer, y te felicito por estar aquí. Como dijo la hermana Shakira, te felicito. Diga conmigo, me felicito a mí mismo por vencer todo demonio y venir a la noche de alabanza. Lo felicito. Lo felicito por buscar a Dios cuando cantidad de demonios a tu alrededor en tus oídos te dicen que todo está perdido y que no vales nada y que todo está destruido. ¿Usted se imagina el momento por el que David estaba pasando? Ahora, ¿qué es lo primero que hace David? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Dice, y entonces David se levantó. ¿Qué hizo David? Diga conmigo, se levantó de la tierra, se lavó. Yo le dije que si usted venía la noche de alabanza, se bañara. ¿Usted recuerda? Esto es profético. Se lavó, se limpió, se ungió. ¿Sabe qué es ungirse? Perfumarse. También lo dije. Yo le dije que se echara desodorante, por favor. Dice, vamos a leer de nuevo, porque usted me va sacando el mensaje. David se levantó de tierra, se lavó, se perfumó, se ungió, se cambió la ropa. Entró a la casa de Jehová y adoró. Gracias. Diga conmigo, David, aunque Dios le dijo que no, adoró al Señor. Qué hermoso. Escúcheme esto que le voy a decir y su corazón tiene que sentir esto. Qué hermoso es estar aquí adorando al Señor, aunque nuestra alma esté destruida. Qué hermoso es estar aquí alabando a Dios, aunque no tengamos fuerzas. Qué hermoso es estar aquí adorando a Dios, aún sabiendo que estamos pasando por crisis. Qué hermoso es seguir adorando a Dios, aunque la semana que pasó fue una semana terrible. que las cosas no salieron bien, que la familia está mal, que el matrimonio está destruido, que las finanzas están quebradas, que la salud está hecha a pedazos. Pero poder tener el espíritu de David, que si hay algo que caracterizaba a David, era que David era un loco adorador. David no solo era adorador, era compositor de salmos y proverbios, de cánticos. Y si hay algo que apasionaba a David, era alabar a Dios. David escribió un salmo que dice: alabaré al Señor en todo tiempo. Y ahora David experimenta esto, porque de continuo, dice David, estará su alabanza en mi boca. Aunque mi carne se esté haciendo mil pedazos, y aunque yo esté en mi peor versión, y la gente a mi alrededor me vea sonreír, pero en realidad por dentro estoy llorando. Pero qué hermoso tener la capacidad de venir a una noche de alabanza, olvidarme de quién está al lado mío, soltar ese celular, metérselo, soltar ese celular vos, metérselo en el pantalón, en la mochila, escóndalo por favor, ese aparato del diablo que lo distrae. Porque si usted va a venir aquí, no permita que nada lo distraiga. Y David entra al templo hecho mil pedazos. Hay aquí personas, estoy hablando con personas en específico esta noche, que han venido, se bañaron en su casa, se cambiaron, se perfumaron y vinieron. Incluso aquí hay personas que no se congregan en esta iglesia, pero están aquí. Porque Dios se lo puso en su corazón. Y usted no se negó a lo que Dios le puso en el corazón. Usted obedeció al Señor. Y David entró y se postró. Y no le importó lo que estuviera a su alrededor. Y adoró una vez más. Y yo le quiero decir una cosa. Usted se imagina a David levantar las manos al Señor y adorar con todas sus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, que el pianista aparezca. Gracias, Señor. Usted se imagina a David con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. ¿Para qué? Para recibir. ¿Qué era lo que necesitaba David? Para vivir. ¿Qué? Junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo. David en el templo. Me presento ante ti hoy, mi Señor. para recibir, para recibir de ti lo que necesitas. Para vivir junto a ti. Dígalo. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Y lo que continúa es poderoso. Y en cualquier necesidad tú me responderás, aunque te haya fallado, Señor, porque me ama. Y si lo puedes gritar, grítalo. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría, paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. No importa el error que tú hayas cometido. Y no importa que los religiosos te hayan excluido y te hayan puesto una ultra mega disciplina. Usted se imagina los religiosos llevándole al Señor a aquella mujer que fue encontrada en el mismísimo acto del adulterio, y que el Señor Jesús le ha dicho 20 años de disciplina, como los pastores de ahora. Pero el Señor no es así. El Señor tiene la capacidad de ser como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo vino, el padre lo vio de lejos, diga conmigo, de lejos, y fue y se le colgó y lo abrazó y le dijo: hijo, bienvenido nuevamente a casa. Y hay personas que solo entraron por esas puertas y sintieron que están en casa. Pastor, ¿quiere decir que a partir de ahora yo tengo que ser un adorador empedernido, ya sea que reciba sís o ya sea que reciba muchos no? Amén. Si algo caracteriza esta iglesia, es que esta iglesia es adoradora. Aquí adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, yo quiero profetizarte algo. Cuando tú entres en el estado de adoración y agradezcas a Dios por ese no, entonces un día, diga conmigo, un día lo entenderás. Un día entenderás por qué Dios te dijo que no. Quizás en este momento tú dices, tú te sientes confundido y hay mil cosas en tu cabeza dando vueltas, y tú dices: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Será que esto me va a matar? ¿Será que esto no voy a soportar? ¿Será que esto me va a llevar a una crisis más grande? Es difícil, ¿no? Pero si tú te mantienes con una actitud de adoración, y aquí quiero yo ser bien enfático, porque si no soy enfático en esto, usted perderá. La adoración no es una noche. Escúcheme. La adoración no solo es una noche. Si es una noche, fue emoción. La adoración no es una noche. Por eso es que la gente vive tranquilos, tranquilos. Por eso es que la gente vive como el Bitcoin. Para abajo, para abajo, para abajo, pum, para abajo. Y después para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y después para abajo, para abajo, para abajo. Para... La gente vive así. ¿Por qué, pastor? Porque solo cuando están con el agua al cuello buscan a Dios. Permítame decirle que aquí toda la vida va a haber noches de alabanza. Pero hay gente constante que entiende lo que significa adorar. Y hay gente que solo cuando están con la soga al cuello vienen, lloran, se quebrantan, dicen la palabra era mía, tenía mi nombre y apellido, y después se perdió. Pero aquellos que hacen de la adoración una disciplina, ¿qué hago yo de la adoración? Una disciplina. ¿Sabe qué significa eso? Que yo al culto vengo temprano. No, usted no es del que viene solo para escuchar la prédica, el mensaje. No. La prédica es hermosísima, la palabra del Señor. Pero yo amo darle a Dios mi adoración. Entonces, cuando yo ya entro en una disciplina de adoración, entonces viene para mí el entendimiento. El entendimiento es sinónimo de madurez, de una nueva etapa. Aquí hay adoradores que Dios los entrará en una nueva etapa. Una etapa de entendimiento y de sabiduría. Porque segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21, dice: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque David se repuso. Diga conmigo, David se repuso. Los siervos se quedaron asustados porque David, después de adorar, fue a casa, comió, se dio un banquete, siguió la vida. Y los siervos dijeron: pero si nosotros pensábamos que David iba a tomar racumín o matar rata. Pero no pasó así. Diga conmigo, no pasó así. Entonces los siervos dijeron: ¿qué es esto que estamos, que David está haciendo? Viviendo el niño, ayunaba, lloraba. Pero el niño murió y ahora se levanta y come gran banquete. Y él respondió, y escúchame lo que responde David, y esto es algo importante, porque David alcanza madurez. El que alcanza madurez deja de quejarse y entiende que todo obra para bien para los que amamos a Dios. David dice: viviendo el niño, yo ayunaba, yo lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? No. Entonces yo un día iré al cielo. ¿Sabe qué quiere decir David? Un día, cuando yo esté delante de la presencia del Señor, entonces habrán muchas cosas que yo voy a lograr entender. Ahora quizás no lo entienda, dice David, un día yo voy a volver a ver a ese niño face to face. No lo vi crecer, no lo llevé al kinder, no jugué con él. Pero un día me voy a encontrar con él, porque yo voy a perseverar. No hay nada que potencialice más al cristiano en perseverar que la alabanza. Escúcheme. Por eso Satanás es tan astuto con la música. Porque la alabanza, si usted va en su carro y usted pone una alabanza, usted entra en modo evangélico. Sí, y usted en su mente dice, voy a ir al culto. ¿Me entiende? La alabanza tiene un poder increíble que mueve el espíritu y mueve todo dentro de nosotros. Pero el Satanás conoce eso y por eso inventa tanta cochinada, peor ahora. Tanta música que en vez de alimentar tu alma, la envenena. No sé si usted me está entendiendo esto. Entonces, David dice, un día yo voy a perseverar, seguiré adelante, obedeceré a Dios, ya no vuelvo a tropezar con la misma piedra. Y yo sé que un día entenderé y veré mi recompensa. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces viene Dios y nos consuela. Porque el nivel de madurez de un cristiano le trae buenos resultados. Escúcheme, porque quiero terminar y quiero que alabemos a Dios. Cuando David alcanza ese nivel de madurez y dice, yo voy a perseverar, diga conmigo, yo voy a perseverar. Esta será mi iglesia, yo voy a congregarme, yo voy a venir a todos los cultos. Es más, yo no solo voy a ser un cristiano, decía, yo también voy a servir, voy a ser un pilar fuerte de la obra, voy a avanzar. Cometeré errores, sí, por supuesto, porque dejaré de ser humano, pero los errores no me apartarán de mi casa fe. Y entonces vendrá de parte de Dios una nueva etapa. Una etapa de paz, una etapa de bendición y una etapa de crecimiento. Es como si todo lo que un día perdiste, Dios te lo vuelve a dar. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 24 dice, y consoló David a su esposa, porque ya era su esposa, Betsabé, y durmió con ella, y entonces Betsabé le dio un nuevo hijo y llamó el nombre de su hijo Salomón, el cual, dice la palabra del Señor, que Dios amó a Salomón. Quiere decir que aquellos que logramos superar etapas de destrucción con adoración y con perseverancia, un día alcanzaremos una nueva etapa. Aquí, gracias, pero yo no sé si hay gente que me está entendiendo esta noche. Porque aquí hay gente, puedo ver en el espíritu que hay gente aquí a la que Dios le entregará una nueva etapa. Probablemente pasarán meses, probablemente pasarán días. Y lo que Dios quiere ver de ti no es emoción, es perseverancia. Cuando Dios vea que sí perseveras de verdad y no solo eres llamada de Tusa, entonces Dios te mandará el Salomón. ¿Qué significa Salomón, pastor? El pacífico. Salomón también se deriva de la palabra Shalom, que significa paz. ¿Qué quiere decir eso? Que tu nueva etapa será tan bendecida que vivirás en paz. Yo quiero preguntar esta noche. Yo quiero preguntar esta noche, ¿alguien que tiene deudas puede vivir en paz? ¿Alguien que vive en pleitos en su casa puede vivir en paz? alguien que esté enfermo puede vivir en paz. Entonces, ¿a qué paz Dios está refiriendo? A una plenitud. Quiere decir que la nueva etapa que Dios te dará viene con bendición financiera, con bendición de salud, con bendición espiritual, con bendición familiar. No, gracias, pero yo no sé si usted puede darle gloria a Dios esta noche. Hay gente aquí que puede darle la bienvenida a su nueva etapa. Hay aquí gente que se puede poner de pie. Vamos, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.